Comunicación, el licenciado Luis Cardoso, gerente de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social. Hola, mi querido Luis, ¿cómo estás?
Muy buenos días, don Ricardo, a usted, a la amable audiencia y ahí a la mesa de trabajo de su programa. Es un placer escucharlo y en lo que pueda ser útil, estoy disponible a todo lo que pueda dar.
Gracias, licenciado. Aquí con Alejandro, sí, sí. Pues, ni de la dona, dice, de mañana sí, maltratado lo de entrada.
Porque merece el mayor de los respetos y el mejor de los placeres, así es que el señor
caballero. No te voy a decir lo que te suelo decir cuando me hablas así, porque no corresponde en este momento.
Bueno. Finalmente, el hecho de contactar e interactuar con ustedes y con la audiencia ya es para mí un honor y espero honrar esta oportunidad.
Gracias.
Permitime de mi parte, licenciado, felicitarte, porque si bien no es una imposición, estaba dentro de tu voluntad, tu decisión, aceptarlo o no, ¿verdad? Lo aceptaste y con qué te estás encontrando, y no es poca cosa, ¿eh? O sea que y es tu único asunto, licenciado. Vamos a hablar ya contigo, pero primero quería felicitarte y animarte. Fuerza, licenciado, a seguir con todo lo que resta por ordenar y lo que van a seguir encontrando, seguro.
Sí, ante todo, nuevamente reiterar mi salutación a todos también. Muy buen día. Agradezco sus palabras y es efectivamente así como está señalando, ¿verdad? Tenemos varios frentes sobre los cuales estamos trabajando. Ayer nuevamente nos encontramos con otra situación que, si bien no es parte de mi gerencia, es parte de otra, ¿verdad? Y cada día nos vamos, bueno, interiorizando de hechos o situaciones en las cuales tenemos que ir poniendo actividades o acciones correctivas, porque evidentemente es una estructura muy grande, muy pesada, pero no va a ser fácil dar respuestas inmediatas, porque primero tenemos que, como se está haciendo, ir adecuando los equipos, cambiando los equipos de trabajo, bajar la línea, la visión del señor presidente del Consejo de Administración, y evidentemente con ello empezar a trabajar sobre planes, primero dentro del plan 100 días, conforme establece y tenemos que rendir cuenta a la gestión del señor presidente de la República. Y en segundo lugar, hemos trabajado también el día sábado pasado en establecer los planes o proponer ya lo que va a ser el plan a 5 años de lo que la institución quiere, como debe ser, ¿verdad? El plan estratégico para ir viendo los caminos, las situaciones. Pero hoy nos encontramos en una etapa de diagnóstico, en una etapa de revisión, en una etapa de colección de información, de colecta de información. Tenemos que buscar todo eso en cuanto a documentos, números, realidades, situaciones. Y amén de esa situación tenemos los informes de la Contraloría, la exposición del señor Contralor General. El presidente del ITS, al asumir el cargo, solicita al doctor Jorge Brites no solamente el corte administrativo, sino también la presencia de la Auditoría General del Poder Ejecutivo para realizar una auditoría puntual, especial, perdón, esa es la palabra correcta, en distintas áreas del ITS, en todo el ITS, para ser más específico. Luego, a raíz de la presentación de la Contraloría, nos encontramos con el análisis de esos documentos y el señor presidente ya arrimó los antecedentes y el pedido para intervención de la Fiscalía General de la República igualmente, y amén de eso se ha cambiado todo el equipo de la auditoría interna acá en ITS. Es un esfuerzo titánico. Ayer estuvimos reunidos nuevamente con la Cámara Paraguaya de Empresas Importadoras de Equipos Médicos, Medicamentos, sobre ver, analizar la situación de cómo está la deuda y cómo lo vamos a poder ir honrando, ¿verdad? A la tarde nos encontramos, y esta tarde nos encontramos con la situación que ya es de público conocimiento y de toda la ciudadanía, de unos equipos que fueron encontrados en el Hospital Central bajo unos términos que el gerente de abastecimiento y logística lo está manejando. Tenemos una deuda aproximada al día de ayer que ronda los $337 millones de dólares. ¿verdad? Tenemos que ver cómo están las inversiones, cómo están los inmuebles. Hay una serie de trabajos que lo vamos a ir haciendo. Para nosotros una jornada de 12 horas es algo que pasan 10 minutos, ¿verdad? Y es cierto, como dicen ustedes, si bien estuvo dentro de mi capacidad personal o dentro de la libertad de poder responder, tuve que decir sí, ¿verdad? El doctor Vítez me extendió la invitación de poder acompañarle, me honró con esa invitación y era consciente de que la situación podría estar complicada. Hoy soy consciente de la situación está aún más complicada, pero lo vemos como una oportunidad también, porque yo como funcionario de casi 38 años de antigüedad en el IPS, quiero jubilarme, quiero asegurar, quiero trabajar para que las pensiones, las jubilaciones de miles de paraguayos estén garantizadas en la sostenibilidad de su uso y en el tiempo, y evidentemente yo también en un momento determinado sumarme a ese beneficio. Entonces mal puedo ser un gestor inútil en su tiempo de aquello que luego mañana yo deba ser beneficiario. Entonces hay una serie de compromisos dentro de la mochila que nos toca manejar hoy, que cada día estamos encontrando situaciones por las cuales atacar. Nosotros estamos reuniendo ahora, en breves minutos está llegando el ministro auditor general del Poder Ejecutivo, mi homónimo, el doctor Luis Cardoso, para reunirnos otra vez cómo vamos a establecer las estrategias para ir encaminando el trabajo que ellos tienen que hacer y su equipo que ya está instalado en la institución desde el lunes pasado. Vamos a reunirnos también con la gente de la auditoría externa, porque queremos ver cuál es la conclusión de su trabajo, qué hallazgos, observaciones, situaciones hayan encontrado. Y bueno, cada día en estos pocos días que estamos en lo que a mí me toca asumir también en el cargo, estamos tratando de embuirnos de toda la información necesaria para ir estableciendo sobre ese diagnóstico un mejor panorama del plan de acción que tenemos que establecer, ¿verdad?
Licenciado, en ese aspecto, por lo que estamos escuchando atentamente con Alejandro, ¿verdad? Parecía ser que hay mucho desorden, hay mucho por hacer sin dudas. Así que las correcciones que hay que introducir son varias, ¿verdad? Administrativamente y financieramente. Y sobre todo lo que se refiere, creo que en cuanto a lo financiero, ¿cuál es la situación real de la institución? Hay una deuda de 337 mil millones de dólares. ¿Cómo están en cuanto a fondos? ¿IPS está en condiciones de cubrir? Es decir, que hay mucha preocupación en ese aspecto en cuanto al funcionamiento, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que los recursos, hay deudas, y si no hay recursos económicos o financieros, ¿verdad?, no se va a poder cumplir con eso. ¿Verdad? En ese aspecto, ¿IPS está en condiciones de cumplir con esos compromisos sin que se produzca un descalce financiero?
Bueno, importantísima tu pregunta y valoro mucho que la plantees de esa manera, porque tiene dos respuestas. Para puntualizar, no es 37 mil millones de dólares, es 337 millones de dólares.
Ah, sí, perdón, sí.
30. Es la deuda que tenemos registrada, ¿verdad? Sí. Hasta ayer. Evidentemente eso es muy dinámico porque las empresas están presentando sus facturas y evidentemente esto rondaría un monto que estaría cerca de los 400, ¿verdad? Es lo que estimamos, no podemos tener certeza de eso. Bueno, ¿por qué hablo de ese monto? Porque es el monto que estamos estableciendo dentro del sistema. Acá hay un sistema contable, un sistema informático que maneja, que lo que tenemos registrado en el sistema, ¿verdad?, es lo que hoy puedo contar, pero ese sistema se retroalimenta diariamente, hora a hora, minuto a minuto, porque las empresas van presentando, van entregando las adjudicaciones que tienen, acto seguido se verifica y presentan sus facturas, y eso va engrosando.
¿Y si puede ser más?
Sí, sí, evidentemente, por eso digo que hay una situación por la cual puede considerarse que eso va aumentando. Bueno, la institución, amén de eso, no puede parar, debe continuar. Nuestro compromiso es con cada uno de los asegurados y tenemos que brindar, tenemos que mejorar, tenemos que humanizar la atención del IPS, tenemos que mejorar la atención en consultorios, en internados, en varios frentes, y evidentemente tenemos que trabajar fuertemente para que la incidencia de la falta de medicamentos sea la menor posible para todos los asegurados. Entonces, el IPS, fuera de esta situación por la cual está atravesando, no puede parar, tiene que seguir funcionando, y nuestro compromiso es que ese funcionamiento vaya mejorando. Evidentemente, reitero, el tiempo de respuesta quizás no sea la que idealmente los asegurados deseen, porque esto yo no lo digo porque a mí se me antoja decir, los hechos que publica la prensa, que publica la Contraloría, son condiciones que a nosotros nos obliga a seguir el hilo de esa investigación, ampliarlo, clarificarlo, establecer responsabilidades y delimitar quiénes pudieran ser los afectados por esas responsabilidades en caso que los hubiere. Ese es el compromiso que nosotros tenemos, solamente que todos los organismos de control hoy están trabajando, estamos suministrando la información, estamos poniendo el esfuerzo, pero la institución en sí no puede parar. Bueno, con respecto al tema financiero, IPS hoy no tiene un descalce propiamente financiero. IPS lo que tiene es una generación de deuda que evidentemente hay que ir honrarla conforme a, uno, tenemos que mejorar la calidad del gasto dentro de la institución. La institución no puede seguir realizando llamados de bienes o servicios que no son de primera necesidad o de atención directa a las necesidades de los asegurados. Tenemos que identificar cuáles son las cosas urgentes, las cosas necesarias y las cosas que podemos postergar. Eso requiere mucha inteligencia, que con la Gerencia de Abastecimiento y Logística lo estamos haciendo, mucha inteligencia para trabajar en los precios. No podemos seguir con precios que no se ajustan al mercado y que lógicamente luego tienen un impacto financiero por una carga que, pudiendo de origen haber trabajado en una mejor oferta, en una mejor capacidad de negociación, hoy que luego va a ser evidentemente un pago con menor incidencia. Tenemos que saber negociar los precios, tenemos que saber establecer los precios sobre trámites llamados necesarios. La Gerencia de Abastecimiento Logística está realizando una depuración de todos los llamados, cuál tiene certificación presupuestaria, cuál es necesario, cuál ya no es necesario, cuál se va a lograr, cuál no se va a lograr, y dar prioridad a los intereses genuinos de nuestros aportantes, de nuestros dueños, de nuestros asegurados. Ricardo, la Dirección de Aporte Patronal, que es lo que me toca de cerca, estamos trabajando también. Primero, ya se establecieron directores, el director del área ya fue cambiado, estamos trabajando con gente de directa y alta confianza, ¿verdad? Estamos teniendo una morosidad del orden del 63%. Eso hay que interpretar de que tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Ayer estábamos haciendo un cruce de información. Hay que ir trabajando sobre la deuda, cómo ir cobrando. Evidentemente, yo no puedo hablar lo que no se hizo fuera de la oficialización de los documentos que las entidades de control lo han emitido, pero sí lo que puedo asegurar es que el área comienza a cambiar, comienza a ver las deudas, porque esa es una fuente de ingreso de la institución. Por un lado tenemos que mejorar la calidad del gasto, y por otro lado tenemos que mejorar la calidad de creación de fondos propios, y la cantidad ante todo, porque hoy si no sabemos gastar y no recaudamos, evidentemente no vamos a dar atención ni a lo que necesitamos y tampoco vamos a poder ir honrando las deudas.
No, yo utilizaba el término licenciado, lo de descalce financiero, por todo lo que se viene y se está dando a conocer por un lado, porque por el otro lado me parece que lo administrativo, si bien da la impresión de que hay un caos administrativo, un descalabro, mucho desorden, corregir aquello es mucho más fácil, ¿verdad? Pero cuando hablamos de finanzas es otra cosa, ¿verdad? Que los números muchas veces son grandes, probablemente en caja hay dinero, ¿verdad? De ingresos, ¿verdad? Pero en la medida que se va sumando, por lo que está diciendo, porque estamos hablando de 337 mil millones de dólares, eso podría llegar a mucho más. Por eso nada más, ¿cuál es la condición financiera de la institución en ese aspecto en los bancos, ¿verdad? Porque hay que cumplir con los compromisos y hay que seguir generando, compras de medicamentos, insumos, cumplir con las responsabilidades. Y si, por más que existe la idea y el propósito de mejorar la calidad del gasto, los compromisos están.
Y los compromisos están, reitero, son 337 millones de dólares. Esa deuda está, nosotros tenemos, hay que también establecer algunas cuestiones sobre las cuales nosotros estamos estratégicamente trabajando. El señor presidente del Consejo de Administración va a tener una reunión con el señor ministro de Hacienda para ver cómo podemos trabajar sobre lo que el presidente de la República ha dicho en campaña, de manera a ver cómo podemos ver y honrar o recibir la deuda histórica que tiene el Estado, que es cerca de los 470, 500 millones de dólares, no quiero ser exacto porque me voy a equivocar. Uh-huh. En pandemia también el Ministerio de Salud tiene una deuda que tiene que darle a IPS, porque IPS durante pandemia tuvo que atender a asegurados y no asegurados, compatriotas todos, era dentro de sus instalaciones, y eso se hizo una consolidación y se sacó una deuda estimada, porque no puede ser exacta también, porque muchos de los procesos, las atenciones no quedaron registradas, porque evidentemente estaba de por medio de la vida y el registro era una cuestión secundaria por la velocidad de la atención. Hay una deuda también del Ministerio de Salud que nosotros tenemos que, sabemos que eso debe ser canalizado por la institución. Hay una deuda importante de las empresas públicas y privadas que tenemos que trabajar con la Dirección de Aporte Obrero Patronal. Hay una estrategia que estamos utilizando, que lo vamos a analizar con el equipo económico, con el presidente de la República, para ver cómo podemos mejorar también de la recaudación un porcentaje para que trabaje como fondos propios y no destinarlo a otro gasto, como hoy se viene haciendo. O sea, hoy tenemos posibilidades de recuperar dinero y poder seguir con nuestra sostenibilidad, ¿verdad? Tenemos, amén, reitero, de otro factor que es lo que no se menciona y sobre la cual tenemos que trabajar, que es la eficiencia en la gestión. Uh-huh. Probablemente ahí voy a pisar un cuchillo muy filoso, porque me va a decir, En la administración pública, en IPS, me va a hablar de eficiencia en la gestión. Sí, puede ser un tabú, puede ser también algo difícil de cumplir, pero nosotros tenemos la obligación de trabajar en eso, estamos en eso, las personas que, fuera de lo que yo pueda conceptualizarme, las personas con las que ha seleccionado el señor presidente del Consejo de Administración, el doctor Jorge Brites, desde mi modesto entender, son personas honorables, trabajadoras, honradas, van a poner el mejor esfuerzo en que sepamos entender la realidad, trabajemos desde la utilización racional de los escasos recursos disponibles, mejoremos la calidad del gasto, mejoremos nuestra situación financiera en recaudación y honremos las deudas que tengamos sin ir en detrimento de seguir prestando un servicio de atención como corresponde, tanto en salud como también en provisión de medicamentos. Eso no hay que olvidar, tenemos esa visión, esa intención, y sobre eso trabajamos. Lastimosamente, cada día que pasan estas dos semanas son días muy muy álgidos, muy movidos, sí. Y nos presta esa posibilidad de ir respondiendo, porque la ciudadanía ya no soporta tantas excusas. Acá no hay margen de error. Sabemos que si nosotros fracasamos, es pintar de negro la cara del gobierno nacional, y eso no es nuestro deseo. Tenemos un compromiso grande con la patria, con el gobierno y con nuestros compatriotas, con nuestros asegurados. Por eso le estamos poniendo el mejor esfuerzo. Y respondiendo a ese caballero que está contigo en la mesa, eso es lo que me motivó. Lleva ahí, Sergio, se cuidando. Y yo le amo a mí, la chatería. Y ya viní ahí, tú ya. Pero no hay, yo le amo a mí, porque se familia, amigo, siempre eso me cuida a mí, vemos a la chatería. Así voy donde que estoy, mi haya. Por lo menos un día, cuando tengamos que salir de acá, salgamos sin que nadie nos felicite, sin que nadie nos diga nada, pero salgamos en paz.
Lo importante es que en Derehuevi, licenciado, agarraste el hierro caliente, ¿verdad? Dentro de lo grave, lo complejo que es esto, y bien indicabas, la institución no debe parar, no puede parar. ¿Cuánto tiempo estimás que llevaría este ordenamiento administrativo, si vale el término, la previsional, licenciado?
Nosotros queremos imponer el menor tiempo. Yo esto no lo quiero llevar más de 30 días, pero una cosa es que lo que yo desee y otra cosa es lo que realmente podamos lograr, ¿verdad? Yo calculo que estos 100 días van a ser determinantes, ir marcando un escenario con una mejor coyuntura, ¿verdad? Pero necesitamos, como yo siempre le digo a todas las direcciones, a todos los directores, a todos los compañeros de trabajo, porque hay que aclarar bien, nosotros no vinimos acá a perseguirle a nadie. Eso es, debemos dejar en claro, nosotros tampoco vinimos a ser jueces de nadie. Nosotros simplemente nos ceñimos a las informaciones de las entidades de control, y tenemos la obligación como servidores públicos de cumplir y de seguir y de investigar, de aclarar y de profundizar.
Transparentar.
Ya la conclusión de ello establecerá las responsabilidades y las acciones. Nosotros no podemos decir los que estuvieron fueron pésimos, fueron malos, porque son compañeros de trabajo. Le tocó una gestión, a lo que nosotros, y cada uno, igual que nosotros ahora, nos va a tocar que alguien pueda medir nuestra gestión, pueda saber qué desempeño hemos tenido, qué estándares hemos aplicado y cómo lo hemos logrado.
Sí, ¿verdad? Que puede ser con errores y aciertos también, eso, licenciado, porque es así, ¿verdad?
Con luz y sombra, evidentemente, sí. no somos perfectos, somos perfectibles.
Así es.
Entonces, nos equivocamos y yo creo que nos vamos a equivocar, porque por el camino, ¿verdad?, como seres humanos, tal vez tomemos medidas no muy populosas o no muy acertadas, pero ahí está la base del control, ¿verdad? Verificar y, en caso de ser viable, ya aplicar las medidas correctivas sobre el camino, ¿verdad?
Así es.
Es una tarea continua, es algo dinámico y no tenemos tiempo de parar. Sobre la marcha tenemos que continuar, porque IPS hoy más que nunca necesita del compromiso de todos los sectores y, ante todo, de toda su gente, de toda, me refiero a los empleados, porque tenemos un compromiso histórico de honrar hoy la situación,
reivindicar la institución, licenciado, más que nadie. En ese aspecto, agradeciendo tu tiempo, nada más cerrar la charla, porque sabemos de la actividad y el trabajo que están teniendo. ¿Cuál es el mensaje, digamos, en general para la portante del IPS en la situación, en las condiciones que hoy está? Si podemos darle un diagnóstico clínico médico, ¿en qué etapa está? ¿Está en terapia intensiva, terapia intermedia, está en una sala común? Porque la gente quiere saber, vamos a pop, el IPS, ¿en qué condiciones estamos realmente? Y cerrar un poco de esa manera esta charla, agradeciendo tu tiempo, licenciado.
Gracias, don Ricardo. El IPS está en terapia intensiva, pero en una situación estable, ¿verdad? Está haciendo, esperemos que no se intube y esperemos que orgánicamente no se descomponga. La idea es que salga a través de tierra, pues tiene que estar con esos cuidados y tiene que estar monitorizado. Tenemos que mejorar, y esa es la realidad.
Está grave, entonces.
Y no digamos que está grave, pero los cuidados paliativos van a ayudar mucho a que se mejore, pero eso hay que tomarlo hoy. Si hoy no se toma, la coyuntura puede tener una conducción diferente, que es la que no queremos, y estamos poniendo el mejor esfuerzo para que eso cambie.
¿Todos los frentes son prioritarios, licenciado, ante esta situación?
Ningún frente hoy puede ser desatendido. No puede ser desatendido el área de tecnología, que es una debilidad que tenemos. No puede ser desatendido el pensionado, el jubilado. No puede ser desatendido el asegurado en su atención médica, en los medicamentos e insumos que requiere. No puede ser desatendido el área de auditoría, el control, no puede ser desatendido las colocaciones, las inversiones, no puede ser desatendido el área de finanzas, y desde luego hay que trabajar sobre la visión de un IPS que realmente trabaje para la gente.
Luis, un abrazo, éxitos, y así como dijo Alejandro, ¿verdad?, te felicitamos tu coraje, porque es una forma de ser patria, ¿verdad?, de haber asumido tanta responsabilidad ante unos irresponsables que han dejado en esa situación al Instituto de Previsión Social, que hoy día es preocupación de todos, ¿verdad?, porque IPS es de todos los trabajadores, mi querido Luis.
Le agradezco a ustedes el tiempo, es así mismo, y finalmente a las órdenes. Nuestro compromiso es poner mejor esfuerzo y revertir. Reitero, no venimos a molestar a nadie, sino por el contrario, venimos a querer hacer bien las cosas, y eso lo vamos a intentar testimoniar en el menor tiempo posible. Agradezco el tiempo, la deferencia, y un cordial saludo a la mesa y a la audiencia.
Un abrazo, mi querido. Gracias, licenciado. Éxitos. El licenciado Luis Cardoso, gerente de Administración y Finanzas.
Ahí trabajo, sí, con su equipo. Números, 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 me metí.